La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios.
Estamos de regreso aquí en el podcast de Crianza Reverente con otro capítulo de nuestra serie que se llama simplemente Auxilio. Uno de nuestros objetivos para esta serie es que nosotros como padres recordemos nuestra desesperada necesidad de ayuda y de crecimiento en nuestra crianza. Nunca debemos pensar que ya hemos llegado. Siempre hay espacio para crecer. Estamos hablando de algunas áreas específicas en las que normalmente no pensamos que el discipulado de nuestros hijos pueda hacer una gran diferencia. Así que hoy estoy emocionada porque estamos haciendo algo muy especial. Por primera vez he entrevistado a un invitado en inglés, hemos traducido la conversación y ahora escucharás la voz de nuestro invitado, Chap Bettis, en la voz de nuestro hermano Pedro Márquez. Y le agradecemos al hermano su colaboración. Nuestro invitado tipo conejillo de indias es el autor y podcaster Chap Bettis. La siguiente conversación, entonces, ha sido traducido y grabado en español. Chap, muchas gracias por estar dispuesto a invertir tiempo en nuestros oyentes de habla hispana. Aunque tú mismo no hables español, ¿puedes contarnos un poquito sobre ti para conocerte?
Sí, gracias por invitarme. Es un privilegio hablar contigo. Crecí en un hogar cristiano y creo que llegué a la fe genuina a los 8 años. Pero luego tuve una complicada transición desde la fe de un niño a la fe de un adulto. Sí. Llegué a estudiar en una universidad en Nueva Inglaterra. Es una zona al extremo noreste de Estados Unidos. Uh-huh. Es un lugar muy hostil al evangelio. Sí. Irónicamente, en mi escuela secular encontré recursos que me convencieron de seguir a Jesús. Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el evangelio es verdadero. Terminé invirtiendo mi vida en llevar el evangelio a Nueva Inglaterra. Planté y pastoreé una iglesia allí durante 25 años. Y durante ese tiempo, Dios me bendijo con una esposa. Sharon y yo llevamos casados 35 años.
Wow.
Tenemos 4 hijos que ahora tienen entre 25 y 31 años. Bueno, yo aún recuerdo cuando mi hijo mayor tenía unos 4 o 5 años, yo me quedaba pensando, ¿hacia qué estoy apuntando en la crianza? Y creo que la Biblia, Efesios 6 en particular, nos dice que debemos entrenar a nuestros hijos para que nos obedezcan. Pero nuestro objetivo final es que sigan a Cristo.
Amén.
Queremos que sigan a Jesús como adultos. Y no podemos controlar eso. Dios tiene que hacer la obra. Pero quiero hacer todo lo posible para influir en ellos, para que amen al Señor. Realmente me sentía como si no tuviera una guía. Miré a mi alrededor y no encontré ningún recurso. Así que comencé a hacer las siguientes preguntas con otras personas de mi iglesia. ¿Cómo les paso el evangelio a mis hijos? ¿Cómo los discipulo?
Sí.
¿Cómo evito que tengan una transición complicada que tuve yo? Así que eso es un poco sobre mí. Bueno, he estado involucrado en el ministerio actual que tengo, Padres que Hacen Discípulos, por 10 años a tiempo completo. Dios me dio el deseo de dedicarme al ministerio a tiempo completo. Así que gracias a él, el libro Padres que Hacen Discípulos ha sido bien recibido por varios líderes cristianos.
Ay, sí, es a mí me encanta el libro, por eso te invité al podcast. Lo leí y me gustó porque, en especial, puede traspasar culturas porque es muy bíblico, no tiene tantas cosas culturales, sino como principios bíblicos. Y la Biblia aplica a todos. Lo que en especial me encanta es el énfasis que tienes sobre el discipulado. Esto es algo que hemos intentado enfatizar también mucho en este podcast, que la crianza de los hijos es el discipulado. Y es la perspectiva clave que debemos tener. En tu libro, que se llama Padres que Hacen Discípulos, dices que los padres que hacen discípulos equiparán a sus hijos para tener amistades bíblicas. Qué bueno que hables de eso, porque hoy en día como que hay temas así que no se hablan, ¿verdad?, sobre la crianza. Entonces, ¿podrías comenzar este episodio, que se trata de cómo ayudar a nuestros hijos con sus amistades, ¿Podrías darnos la base para esa declaración que hiciste en tu libro y también hablar de por qué sería importante asegurarnos de que estemos incluyendo el aspecto de las amistades en nuestro discipulado en el hogar?
Bueno, como padres, Dios nos ha dado el privilegio de influir en nuestros niños, en sus almas eternas. Y podemos entrenar a nuestros hijos en todas las áreas diferentes. Sí. Creo que no nos damos cuenta de que la Biblia habla de amigos y amistades y de tener discernimiento con las personas con las que estamos. Por ejemplo, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero ¿qué dice? Mas el que anda con necios será quebrantado. Y eso va dirigido también a los adultos. Sí. Luego Pablo, en medio de su discurso sobre la resurrección, él se detiene. Y es un poco extraño. De repente inserta esta afirmación sobre las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Y creo que la razón por la que lo hace es porque tiene que volver a enseñar a los corintios algo que ya les había enseñado. ¿Y por qué se han desviado de ello? Bueno, habían estado pasando el rato. La palabra ahí transmite la idea de mi grupo de amistades no son cristianos.
Sí.
Entonces, lo que Pablo está diciendo es eso. La razón por la que tengo que volver a enseñarte y volver a convencerte acerca de la resurrección es por la compañía que tienes.
Wow.
Por lo tanto, para los adultos, las amistades también son importantes. Creo que solemos pensar mucho en ello. Pero esto es muy cierto para nuestros hijos que están creciendo. Mientras intentan navegar por su mundo, sienten la atracción de las amistades.
Sí.
Así que estamos hablando de una habilidad bíblica, diría yo. Se trata de desarrollar un discernimiento bíblico con respecto a preguntas como ¿qué es la amistad? ¿Quiénes deberían ser mis amigos? ¿Cómo amo a todos? Etcétera. Por todo esto, creo que es una de las muchas formas en que podemos influir en nuestros hijos y enseñarles la Biblia. Un área en la que debemos ayudarlos a pensar qué es la amistad o qué es la amistad.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un área en la que a menudo los padres simplemente no ejercemos mucho cuidado. O sea, quizás nos ayude entonces si podemos estar seguros de entender de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es un amigo? ¿Qué dirías tú? ¿Y por qué nosotros y nuestros hijos sí necesitamos amistades?
Bueno, nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha hecho seres sociales. Somos personas sociales. Y no es bueno que estemos solos, ya sea sin cónyuge o sin otras personas. En 2 Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, sigue la justicia junto con los que de corazón puro invocan a Dios. Si miramos la cantidad de veces que aparece la frase unos a otros en el Nuevo Testamento, nosotros podemos profundizar un poco más y pensar, ¿qué es un amigo? Incluí una definición justamente en mi libro y es algo así, mira. La amistad es una relación afectiva y de apoyo mutuo en torno a algún interés. La primera parte, una relación afectiva y de apoyo mutuo, eso lo entendemos todos, ¿verdad? Pero es la segunda parte que creo que no siempre entendemos. Creo que no nos damos cuenta de que la amistad gira en torno a algún tipo de interés común. Esa idea vino de C.S. Lewis. No es original conmigo. Pero la idea es que algo nos une. Entonces, uno no puede ser amigo simplemente porque tiene el deseo al azar. Somos amigos por algo. Para un cristiano, la amistad se trata de crecer para ser como Cristo. Obviamente, hay otras cosas que pueden unirnos, ¿verdad? Y podemos divertirnos practicando deportes juntos. O para las mamás primerizas, las amigas pueden ser mamás primerizas, otras mamás primerizas. Pero ese interés común nos acerca y puede existir esa cálida relación. Ese aspecto de la amistad nos une.
Esa es una distinción que yo veo como muy útil. Porque creo que muchas veces nosotros como padres pensamos, ¿cuánto quiero que mis hijos tengan buenos amigos? ¿Verdad? Que elijan buenos amigos. Pero tal vez no estamos intencionalmente ayudando a dirigir sus intereses. Entonces ellos terminan eligiendo amigos con los que comparten intereses en áreas donde nosotros no hemos tenido cuidado. Tal vez les dejamos que se interesen en los videojuegos o en otras cosas potencialmente adictivas o dañinas. Y entonces al final terminan buscando amigos que comparten esos intereses que en primer lugar ni siquiera son saludables. Esta es una corrección que los padres debemos hacer, ¿verdad? Para entender mejor cómo son nuestros hijos. Creo que muchas veces se nos olvida de lo humanos que son nuestros sí. hijos. O sea, son como nosotros. Hacemos nosotros lo mismo que ellos también. Y, ¿sabes? Nuestros hijos interactuarán con mucha gente a lo largo de sus vidas. Y no pueden ni deben ser amigos de todos. Pero no queremos que nuestros hijos sean como antipáticos y que excluyan a las personas todo el tiempo, a menos que sean sus mejores amigos. Entonces, ¿cómo podemos guiar la comprensión de nuestros hijos sobre la diferencia entre ser amable con las personas y tener relaciones cercanas? ¿Cómo podemos ayudarlos a ser sabios al elegir amigos sin excluir a las personas que realmente no necesitan excluir?
Y esa es una buena pregunta. Creo que aparte de la ayuda es darse cuenta de la distinción que acabas tú de mencionar. Que debemos ser amables con todos, pero ser amable con todos no significa que seamos amigos de todos. Uh-huh. Debemos amar y aceptar a todos. Bueno, como cristianos queremos mostrar que, en cierto sentido, nunca debería haber grupos o grupitos exclusivos de amigos. Siempre hay lugar para uno más. Dicho esto, también hacemos una distinción. Está bien decir, aquí están mis amigos más cercanos. Tal vez no lo has pensado antes, pero Jesús también tenía esas distinciones. Piénsalo por un momento. Él tenía las multitudes. Tenía 70. Tenía 12. Pero incluso entre los 12 había 3 más cercanos. Y luego entre los 3, Pedro era el líder. Pero Juan, mientras escribe el Evangelio de Juan, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama.
Ah, es verdad.
Así que al parecer Juan era el mejor amigo de Jesús. Jesús tenía un mejor amigo y fue el apóstol Juan. Y eso está bien. Y así es la vida. Entonces, por ese lado, tenemos eso a lo que te estabas refiriendo. Pero también creo que debemos anticipar y enseñar antes de que las cosas sucedan. Algo que pasa con los niños, y quizás con todos nosotros, pero especialmente con los niños, es que naturalmente ellos van a defender a sus amigos ante sus padres. Y si vemos que eso ya está sucediendo, entonces ya existe un amigo. Y necesitamos ponernos al día. El momento adecuado para hablar de esto es de antemano. Es un área en la que vamos a pensar y hablar juntos. Y también está relacionado con un tema que afecta a todos porque somos humanos. Afecta a nuestros hijos y a nosotros también. El amor a la popularidad. El temor al hombre. Queremos ser populares. Y el internet solo echa gasolina a ese deseo de ser popular. La atención es la moneda oficial del internet.
Sí, es verdad.
Si puedo agradar a mucha gente, entonces soy popular. Entonces soy una persona genial. Por lo tanto, parte de esto es darnos cuenta de que vamos a tener que ayudarlos a luchar contra ese deseo que está en todos nosotros. Yo creo que tal vez otra cosa que incluiría mientras navegamos estos asuntos con nuestros hijos es el aspecto de cómo uno reacciona a sus amigos. Existe la analogía del termostato y el termómetro, ¿te la sabes? ¿Eres tú quien influye en la amistad como el termostato influye en la temperatura? El termómetro solo refleja la temperatura.
Es verdad.
Entonces, cuando estás cerca de esa persona, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la dinámica? ¿Estás siendo influenciado o lo estás influenciando? Creo que hay maneras en las que nosotros como padres podemos guiar a nuestros hijos y decir, queremos ser amables con todos, somos influenciados por nuestros amigos. Parte de esto es identificar lo que está pasando en tu corazón con esta persona en particular.
Sí, me encanta ese concepto. Estaba pensando en nuestros 3 hijos. Nosotros hemos criado a 3 hijos y no son tan grandes como los tuyos, pero por ahí van. Tienen 16, 19, casi 21 y cada uno es diferente. Entonces uno podría tener la tendencia natural de ser ese termostato,
sí,
para bien o para mal. El que tiene influencia y establece la temperatura para el grupo de amigos, ¿no? Pero la tendencia de otro, sin duda, será más tipo termómetro, el que solo refleja lo que está pasando con quien tiene más influencia en el grupo. Entonces, ahí como padres, como tú decías, debemos ponernos al corriente. Nos damos cuenta de que no nos estamos comunicando con ellos o tal vez podríamos decir no los estamos discipulando tan a fondo como deberíamos en estas cosas, porque Nos enteramos de una amistad cuando esa fuerte influencia ya existe.
Así es.
Obviamente no podemos ser policías en la vida de nuestros hijos. Eso, eso puede provocar que busquen desarrollar amistades a escondidas de nosotros si somos demasiados controladores. Simplemente creo que nos has dado una manera sana de pensar en ello. Me gusta mucho esa imagen mental del termómetro y el termostato, porque siempre debemos intentar hablar con nuestros hijos sobre la influencia. ¿Quién te está influenciando? No está mal que otras personas te influyan, a menos que puedas detenerte, pensar y darte cuenta de que la influencia que esa persona ejerce sobre ti no es buena. Creo que es una imagen mental muy útil para los padres, y los padres tenemos que entablar conversaciones con nuestros hijos sobre sus amigos. Me llama la atención lo que dijiste sobre cuando un niño defiende a su amigo, es una muestra que le tiene lealtad. ¡Qué interesante! O sea, esa amistad ya se ha desarrollado. Y ese es un aspecto muy importante que los padres debemos tener en cuenta. Así que la influencia es uno de los aspectos claves, ¿no?
Sí.
Y creo que eso es muy útil. Estas son algunas de las cosas prácticas que a mí me costó descubrir cuando mis hijos eran más pequeños. Así que me encanta que hayas escrito sobre ello en tu libro. Y los padres jóvenes tienen la oportunidad de prepararse un poco también. Está genial.
En la etapa en la que estás con tus hijos de esas edades, la influencia de ustedes como padres está disminuyendo. Ellos están tomando sus propias decisiones.
Sí.
Eso es lo que queremos, ¿no?
Sí.
A diferencia que niños pequeños de 4 años tomando sus propias decisiones.
Sí, claro.
Entonces, en esta edad mayor, nuestra comunicación tiene que ser un poco más sofisticada, en el sentido de decir, quiero que florezcas. Estoy un poco preocupado por tu relación con tal persona.
Sí, sí.
No debes ser controlador o controladora como papá. Pero estás llamando, diciendo, veo esto, o creo que veo esto, es así, ¿crees que yo tengo razón? Estoy un poco preocupado por eso. E incluso como padre, en ese momento es posible que no podamos cambiar las cosas y de eso debemos estar muy claros. Pero aún tenemos influencia a medida que crecen.
Así es el discipulado, ¿no?
Sí.
O sea, piénsalo, en tu iglesia tú podrías tener influencia sobre un creyente más joven en tu iglesia. Tal vez en realidad no tienes autoridad en sí sobre esa persona, aunque creo que obviamente tenemos cierta autoridad sobre nuestros hijos mientras vivan bajo nuestro techo. Pero definitivamente, como dice también Ted Tripp, esa autoridad va disminuyendo y la influencia, de cierto sentido, debe ir aumentando. Pero todavía tenemos una oportunidad para el discipulado si hemos construido una relación saludable con nuestros hijos mayores. Creo que esto es genial para alguien con ese niño de 2 años o de 5 o de 10 años y están luchando. Pues ten como meta desarrollar esa comunicación, esa influencia de discipulado que pueda mantenerse incluso hasta que sus hijos tengan sus propios hijos. Todavía eres capaz de mantener una influencia y eso es de mucha ayuda.
Ese tema me gusta mucho, así que no sé si podemos seguir hablando un poco más
claro,
de esto.
Claro.
Porque una de las cosas que realmente considero en la crianza de los hijos es el afecto y la autoridad. La idea es que yo soy la autoridad, pero también quiero mantener una relación cálida con ellos. Entonces debo tener estos dos principios en mente y buscar mantener una relación cálida. No sé cómo se traduce esto en la cultura latinoamericana, pero en los Estados Unidos llevaría a mis hijos a cita de donas. Esa fue una manera fácil de mantenerme en contacto con sus corazones. Tuve 4 hijos y soy pastor ocupado, así que solo salía una vez a la semana.
Ah, ok. O sea, aproximadamente una vez al mes, cada uno de tus hijos tenía una cita contigo.
Sí, cada niño llevaba un registro, así que ellos sabían a quién le tocaba.
Claro, no lo dudo. Y pues me gusta porque las donas no son caras, así que no es una inversión grande.
Exacto. Realmente creo que la inversión fue de $5 y 1 hora de mi semana. Fue una gran manera de mantener esa conexión del corazón. Platicamos de sus amigos, sí, pero también se trataba de mantener mi amistad con ellos. Esto provee una conexión definitivamente. Y no tiene que ser donas, puede ser otra cosa. pero sí, que como... sea algo que estoy haciendo para desarrollar mi relación con ellos.
Sí, yo creo que en México puede ser taquitos.
Genial.
Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Como sea que lo hagas, ¿verdad? En tu, sí. en tu cultura familiar estás demostrando ese cariño, ese sacrificio de tu tiempo. Y al hacer eso, en realidad creo que estamos mostrando un ejemplo de cómo ser un buen amigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo sobre lo cual quería preguntarte también. Creo que es común que los padres nos enfoquemos en cuidar y defender a nuestros propios hijos. Sí. Entonces, cuando pensamos en amistades, pensamos en... como en el lado de ellos, la perspectiva de lo que le conviene a mis hijos. Y obviamente tenemos que hacerlo. Necesitamos protegerlos de amistades que son una mala influencia para ellos cuando son más pequeños, todo eso. Pero, ¿qué hay de enseñar a nuestros hijos a ser un buen amigo? Cuando quizás ese otro niño en su clase es un niño un poco problemático y nadie se quiere llevar con él. No queremos que otros niños tengan una demasiada... influencia grande sobre nuestro hijo, pero al mismo tiempo queremos enseñar a nuestros hijos a ser buenos amigos. Mm. O incluso cuando tienen amigos que sí nos gustan o que creemos que están bien, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuánto deberíamos centrarnos en que ellos sean buenos amigos en lugar de solo tratar de encontrarles buenos amigos para ellos?
Bueno, nacemos pecadores, ¿verdad? Mm-hmm. Y el pecado hace que nos enfoquemos en nosotros mismos. Sí, sí. Y eso es cierto para nuestros hijos también. Y entonces parte del discipulado no es solo el discernimiento, sino también el ser amigo. Mm-hmm. Tienes la oportunidad de caminar junto a esas personitas, enseñándoles a ser compasivos, enseñándoles a aclarar un malentendido, por ejemplo. Mm-hmm. Mira, yo recuerdo una vez, creo que conté esto en el libro, que hubo algún tiempo de falta de comunicación entre mi hijo y un buen amigo, otro chico. Mm-hmm. Recibí una llamada de sus padres, los padres del amigo, y le explicamos a nuestro hijo, paso a paso, cómo aclarar ese malentendido que ellos habían tenido. Uh-huh. Bueno, él llamó a su amigo y aclaró las cosas. Así que incluso esa habilidad de cuando tienes malos entendidos, uh-huh. y los tendremos, sí. enseñarles a no huir de ellos, uh-huh. sino buscar a la persona. Necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo hablar sobre el conflicto, uh-huh. cómo reconciliarse y sí. cómo mantenerse firme cuando la situación así lo amerita.
También, sí, nuestros hijos van a ver que alguien ha pecado, por ejemplo, sí. en contra de nosotros. Y pecarán contra nosotros y tendremos que perdonar si queremos conservar una amistad. Uh-huh. A veces ni siquiera es solo un malentendido. O sea, alguien me hace mal sí. o yo le hice mal. Y entonces eso es aprender a vivir el evangelio en nuestras amistades.
Así es, absolutamente. Así que sí, tenemos la oportunidad de enseñarles. Ok, vamos a mostrar amor aquí. ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo perdono? Mm. Todas esas cosas, creo que todo eso se ve mucho más simple cuando nuestros hijos son pequeños. Pero en muchos sentidos es exactamente por lo que pasamos los adultos. Parece más complicado en el mundo de los adultos, pero sí, podemos entrenar a nuestros hijos y usarán esas habilidades relacionales el resto de sus vidas.
Sí, es verdad. Y yo también estaba pensando en el hecho de que nuestros hijos resultarán heridos.
Sí.
Y no solamente en pequeñas disputas o riñas, ¿no? Nuestros hijos están creciendo en un mundo roto. Perderán amistades. Quizás porque los amigos se mudan o porque las familias se aíslan. Tal vez una familia de la iglesia deja la iglesia, se uh-huh. aleja, no sé. Perder a un amigo podría ocurrir por cualquier motivo, incluyendo la muerte. Nuestros hijos podrían sufrir heridos en una amistad y ese amigo no quiere reconciliarse. Entonces, como padres, ¿cuáles son algunas perspectivas que deberíamos de tener e incluso algunas cosas prácticas que podemos hacer? ¿Y cómo es que nuestra fe y nuestro enfoque en el discipulado nos equipa para caminar con nuestros hijos a través de este tipo de cosas?
Hay que llevarlos a recordar que Jesús sabe lo que es ser traicionado por un amigo. Mm. Entonces, cuando habla de Judas, cita un salmo donde habla de la traición de un amigo. Mm. Todos vamos a experimentar el dolor que viene de amar a alguien y perderlo. Mm. Así que tenemos la oportunidad de guiar a nuestros hijos a través de esto. En última instancia, el Señor es nuestro mejor amigo. Mm. Él es el proveedor de amigos para nuestros hijos y los amigos son un regalo de parte de Él. También tenemos que aceptar que hay momentos que, debido al pecado, las amistades dejan de ser. Parte de amar incondicionalmente a las personas es darse cuenta de que hay momentos en que las personas van a alejarse. Y de nuevo, tenemos la oportunidad de guiar a nuestros hijos a través de eso, tan doloroso y tan difícil como pueda ser. Creo que es uno de los desafíos interesantes, y he hablado con mis propios hijos adultos sobre esto, que la tecnología nos brinda ahora es que no estamos limitados por la geografía. Seguimos siendo amigos, amigos de Facebook, amigos de Instagram, con gente del pasado, y nos mantenemos al día con sus vidas. Tal vez sea algo generacional, pero no sé si eso es bueno. Siento que solo tengo tantos espacios en mi vida para amistad sincera. Así que necesito dejar ir a las amistades cuando sea necesario. Puedo decir, hombre, me encantaba pasar el rato con él. Él fue un buen amigo. Teníamos una amistad en la iglesia. Y luego me mudé. Y luego todos dicen, y sé que lo dicen, nos mantendremos en contacto.
Sí.
Y no lo hacen.
No.
Y eso está bien, porque tienes toda una eternidad para pasar el rato con la gente.
Es verdad.
Y creo que en última instancia debemos recordarles a ellos y también a nosotros mismos que primero servimos al Señor. Y vendrán las tentaciones. Así que, volviendo a tu pregunta, tener amigos, amar cualquier cosa, nos va a traer dificultades. Pero el Señor lo ha permitido así.
Y cuando nos hacemos amigos de alguien, automáticamente nos exponemos al dolor, ¿verdad? Y creo que como padres somos tentados a tener esa mentalidad de madre helicóptero. Solo quiero proteger a mi hijo de todo dolor y todo sufrimiento. Y esta es un área de la vida en la que, si hacemos eso, si somos ese tipo de padres, no prepararemos a nuestros hijos para la desilusión que vendrá en el camino si es que nos abrimos a las amistades. He visto algo que puede variar según la cultura, pero algunos padres les enseñamos a nuestros hijos a tener como un tipo de teflón. O sea, pueden ser amigos hasta cierto punto, pero no dejes que nadie se acerque lo suficiente como para lastimarte. Y la mayoría de las veces, los padres que hacen eso no necesariamente lo hacen intencionalmente. Han sido lastimados ellos mismos. Y así es como han aprendido a lidiar con ese dolor. Entonces, este sería mi comentario para los padres que están escuchando, que han sido lastimados por amistades repetidamente en su vida. Cuidado de no pasar eso a tus hijos. Y quizás incluso tú vas a la iglesia y tú eres esa persona que no se abre. Tú eres amigable, pero realmente no dejas que nadie se acerca. Y sabes, si nosotros hacemos eso, nuestros hijos probablemente también lo harán. Y no les estamos ayudando a conocer el don de la comunidad cristiana. Y ahí es en ese tema donde me gustaría terminar el episodio. Quiero que los mejores amigos de mis hijos estén en la comunidad cristiana. Creo que también quiero que mis mejores amigos estén en esa comunidad. Sé que yo necesito eso. Pero esto es un desafío. Si mis hijos van a la escuela pública, juegan mucho con los niños vecinos alrededor que no son salvos. Y quizás te estoy lanzando una pregunta inesperada aquí, pero creo que esto es algo importante para considerar. Nuestros hijos tendrán esa influencia de otras personas que no son salvas. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo podríamos alentar a toda nuestra familia a tener nuestras mejores amistades, amistades más cercanas en la comunidad cristiana? ¿Tienes alguna sugerencia práctica al respecto?
Primero, quiero comentar que estoy de acuerdo contigo en varias cosas que comentaste, en especial sobre lo del padre helicóptero. Queremos entrenar a nuestros hijos para resistir, para perseverar. Queremos que sean resilientes. Y la mejor confianza viene cuando has tenido una prueba y la has superado. Y eso es lo que nosotros como padres, si queremos darle a nuestros hijos lo mejor, debemos buscar que tengan fuerza de carácter. Entonces, la crianza en el Evangelio no es solo presentar el Evangelio, sino también entrenar el carácter. Esos dos van de la mano.
Sí.
Y luego comentaste lo del teflón. Mira, si levanto mis muros para evitar que nadie entre, entonces el amor tampoco puede salir. Y por eso no puedo practicar ninguno de los unos a los otros. Ámense unos a otros. Repetidos tantas veces en la Biblia. Si mis muros están levantados.
Sí.
queremos ambas cosas. Quiero decir, realmente esto cierra el círculo. Mis amigos que alientan mi fe, el hierro afila el hierro. ¿Qué tenemos en común? Amamos a Jesús, queremos seguirlo. Eso es lo que tenemos. Así que esos son mis buenos amigos. Mm. Y luego, a medida que voy por la vida, tengo otros conocidos, tengo otros amigos y estoy entendiendo el mundo. Y estoy edificando y fortaleciendo ese músculo para discernir, para resistir. Todas esas son buenas lecciones que nuestros hijos pueden aprender.
Amén. Bueno, esto ha sido genial, Chap. Muchas gracias por tomarte el tiempo para invertir en nosotros y gracias por la energía que invertiste también para autopublicar tu libro en español para que esté disponible para la comunidad hispana. Y sé que fue un gran esfuerzo que hiciste. Entonces, quiero dejar muy claro el título del libro. En inglés se llama The Disciple Making Parent y en español se llama Padres que Hacen Discípulos. El libro físico quizás sea difícil de conseguir fuera de Estados Unidos, pero el libro en Kindle, en Amazon, solo cuesta alrededor de $7 en Amazon y yo verifiqué en varias páginas de varios países de Amazon. Deberías de poder comprar el libro digital en Kindle y bajarlo a cualquier aparato donde puedes instalar la aplicación gratuita de Amazon Kindle. Vamos a tener enlaces en la publicación de este episodio número 135 en la página de crianzareverente.com. Entonces, si vas a la página y buscas episodio 135, ahí vas a encontrar los enlaces al libro. Y también tenemos 4 artículos que publicamos en el mes de mayo de este año que te dan muestras del contenido del libro. Así que ve a la página, busca Chap Betis o Chap y te va a salir sus artículos donde puedes leer una como una probadita del material del libro. Y gracias, Chap, por poner en papel muchas de las cosas que el Señor te enseñó a ti a lo largo del camino y por invertir en nosotros. Te lo agradecemos mucho.
Gracias, fue un gusto.
Muy bien, pues hasta luego y nos seguimos viendo aquí en Crianza Reverente en nuestra serie Auxilio la próxima semana. Bendiciones.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.